esperan 4.700.000 desplazamientos por nuestras carreteras. Muchos empiezan sus vacaciones de verano y otros tantos pues también huyen de las ciudades y del calor para pasar el fin de semana en la sierra o en la playa. Vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación de la circulación a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos está cortada por accidente la 30 en Albacete, en el entorno de Tobarra, en ambos sentidos por el vuelco de un camión, y también cortada en Lugo la A8 a su paso por Mondoñedo ya en dirección a Villalba. Más accidentes en la salida de Madrid, en la 6 en el Plantío, y en Barcelona en la AP7 en Barbera del Vallès dirección Tarragona. Se complica la entrada a Madrid en la 4 en Butarque, la entrada a Barcelona por la C32 en Alella, en Guipúzcoa en la AP8 en Getaria dirección Bilbao, y ya en Málaga tráfico intenso en la autovía 7 en San Pedro Alcántara en dirección a Marbella.
Millones de conductores se van a mover por las carreteras españolas y a los que les va a costar llenar el depósito menos que hace un año, a pesar de que en las últimas semanas el precio de los carburantes había escalado por la guerra en Oriente Próximo. Marta Ruiz.
Sí, en la materia prima de las gasolinas, el petróleo llegó a escalar hasta los $78 en el caso del barril de Brent, el de referencia en Europa, que ahora está en los $68. Pero esa inestabilidad se tradujo en una subida de los carburantes del 2% que ya ha comenzado a relajarse. Así, el litro de gasolina se paga de media a €1,49 y el diésel a €1,42, 14 y 8 céntimos menos que hace un año. ¿Y qué nos espera para el resto del verano? Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja, que es lo que venimos observando en la última semana.
Una operación salida muy distinta a la del verano del 22, con carburantes disparados por encima de los 2 euros el litro por la guerra en Ucrania. Además, el coste de repostar en España está por debajo de la media europea porque se pagan menos impuestos.
Y la huelga de controladores franceses está afectando a cientos de vuelos en España que han sido cancelados o han sufrido retrasos justo en estos días en los que miles de personas están de vacaciones o se van de vacaciones. Uno de los aeropuertos con más problemas están siendo los de Baleares y especialmente el de Palma. Allí está nuestro compañero Daniel Santos.
Hoy, hasta este momento de la mañana, Ángel, se han cancelado 70 conexiones con el aeropuerto de Palma, el más afectado de España. Todos los pasajeros que llegan aquí, como puedes entender, vienen con miedo de encontrarse su vuelo atrasado o cancelado.
De momento parece que no. Pequeño retraso de 20 minutos como el día a día, pero parece que no.
En principio no, nos vamos a Italia y supongo que no pasamos por ningún espacio francés, con lo cual no.
Viene con un poco de retraso
el nuestro vuelo. Lo más seguro sea por eso.
Sí, y ahora va a volar Palma-Madrid, que esperemos que no tengamos ningún problema, pero luego esta tarde ya vuela hacia Sri Lanka. Y entonces ahí vamos a esperar un poco a ver qué va a pasar, si ya vamos a tener problemas o no con lo de Francia.
También se han cancelado una decena en Ibiza y 6 en Menorca.
Y también te cuento que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, registra la jefatura de la Policía Local de Granada por el presunto amaño de las oposiciones a este cuerpo en los años 2019 y 2020. Una investigación que ya forzó el pasado 19 de febrero la dimisión del que era jefe de la Policía Local granadina, José Manuel Jiménez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, es la noticia del día en el mundo del deporte español. Nico Williams seguirá siendo jugador del Athletic Club de Bilbao. Bruno Casal.
Sí, queda resuelto el culebrón del mercado de fichajes de este verano. Nico Williams ha renovado y el Athletic Club además celebra su continuidad y haberle ganado el pulso al Barça, Álvaro Rubio.
Los escaparates de las tiendas del Athletic ya se han vestido con la camiseta de Nico con ese 10 a la espalda. Las redes además se han llenado de memes en contra del FC Barcelona y la calle está feliz por haber ganado una batalla que casi todos consideraban perdida. La afición del Athletic parece que había apuntado todas las cuentas y ahora con la alegría quiere pasar facturas.
Gracias, Álvaro. Desde el FC Barcelona de momento silencio, aunque tenemos la primera reacción de uno de sus jugadores, Marc Bernal, desde su campus.
Lo que dices de Nico, es un gran jugador, pero no me conviene a mí y yo solo miro por los jugadores, que mis compañeros que están en el mismo club, y ya está. Y enhorabuena por la renovación.
Le da la enhorabuena por la renovación a Nico Williams. Del mercado tenemos más cosas. Anotamos fichajes en el Getafe. Javi Muñoz informa a Javi Gómez que el Betis va a hacer oficial hoy a Rodrigo Riquelme y Borra en el Levante se retira del fútbol y Javi Puado ha renovado con el Español. Esta noche, cuartos de final del Mundial, a las 9, tiempo de juego, Fluminense Al Hilal. En Wimbledon arranca el partido de Cristina Buxa. En un ratito en la pista central salta Davidovich y a continuación lo hará Carlos Alcaraz ante el alemán Struff.
Sigues en Herrera en COPE.
imagínese que está a punto de jubilarse. Y que puede que sea su caso. Bueno, pues ahora imagínese que si está a punto de hacerlo, le quedan 5 o 6 años más. Se lo dicen, de repente. Trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión digna. Es que resulta que esto puede ser lo que le toque a quien hoy tiene entre 16 y 29 años. Entre 16 y 29 años. Esto lo advierte un informe Presente y Futuro de la Juventud Española que se ha publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y según ese estudio, para que estos trabajadores alcancen una tasa bruta de reemplazo del 90%, es decir, que su primera pensión equivalga al 90% de su último sueldo, sería necesario contar con 40 años cotizados si desean jubilarse a los 65. Haga cuentas. Vamos a hablar con don Miguel Ángel García, es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cree que los jóvenes son conscientes del futuro que tienen las pensiones en nuestro país? ¿Cree que la sociedad lo es?
En mi opinión, los jóvenes y la sociedad en general no es consciente de lo que significa las pensiones actualmente y lo que va a significar en el futuro. Porque más allá de lo que usted ha introducido sobre los problemas que van a tener los jóvenes en el futuro para poder conseguir ese 90% de reposición de las pensiones, yo la pregunta que trasladaría a la sociedad es si es consciente de la cantidad de dinero que tenemos que dedicar a pensiones hasta el año 2050 por el acceso a la edad de jubilación de la generación del baby boom. Y ese incremento del gasto, ¿cómo va a influir en la renta disponible de todas las generaciones futuras? No cuando se jubilen, sino hasta que se jubilen. Es decir, que yo creo que hay dos preguntas. ¿Cómo voy a vivir hasta que me jubile y qué me va a suceder cuando me jubile? Y me parece que la primera pregunta es más importante que la segunda para los jóvenes actuales.
Pues vamos a ello, por favor.
Bueno, pues la primera cuestión que hay que conocer es que el gasto en pensiones actual supone el 30% del gasto público total y que, de acuerdo a los cálculos que de los estudios más fiables, y voy a citar a la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con la última reforma de las pensiones, el gasto va a aumentar en 3,5 puntos del PIB más hasta el año 2050. ¿Por qué va a aumentar tanto? Bueno, pues porque llega la generación del baby boom a la edad de jubilación, que es la generación más abultada en número de personas en la historia de España, y además la esperanza de vida cada vez es mayor. Por lo tanto, si el gasto aumenta 3,5 puntos del PIB, que es muchísimo dinero, son aproximadamente 70.000 millones de euros actuales, alguien lo tiene que pagar. Es decir, que las siguientes generaciones van a tener que pagar más cotizaciones sociales, más impuestos o van a tener que emitir deuda pública para hacerlo. Y en los tres casos significa una disminución de su renta disponible para poder pagar las pensiones de esta generación del baby boom.
Hay un... cada vez que desde la política o desde los puestos de poder alguien habla de las pensiones, nunca habla de que haya un problema con las pensiones. ¿Cuándo cree usted que el gobierno que le toque tendrá sí o sí que advertir a los españoles del problema que tenemos con el gasto?
Bueno, pues como bien usted ha dicho, ahora mismo hay un dividendo electoral o una rentabilidad electoral a corto plazo muy alta por parte de cualquier partido político, para no hablar claramente sobre lo que significa en pensiones, lo que significa el problema de pensiones. Por lo tanto, yo creo que hasta que no haya una crisis fiscal grave, no se van a tomar decisiones.
Porque ¿qué deberíamos hacer ahora, según su criterio?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que trasladar es a la sociedad una información clara y transparente de cuál es la situación actual. Lo que he comentado, de las pensiones han crecido 3 puntos del PIB desde el año 2010 y van a crecer otros 3,5 puntos hasta el año 2050. Que la sociedad sea consciente del esfuerzo que significa y si está de acuerdo con que hay que realizar ese esfuerzo para determinar cómo se paga, quién lo paga y también trasladar a esas personas que lo van a pagar, pues cuáles son las consecuencias sobre su renta en el futuro. Creo que esa información no se hace prácticamente desde ningún lugar por el interés que he comentado. Hay una rentabilidad electoral a corto plazo que ningún partido político quiere asumir, y con esa información la sociedad tiene que tener un debate y decidir qué es lo que quiere ser de mayor. Es decir, si quiere mantener un sistema de pensiones como el actual, que tiene la tasa de reposición más alta de toda la Unión Europea, es decir, son las pensiones más generosas de toda la Unión Europea, y no por un poco, sino por mucho, un 65% más altas en cuanto a tasa de reposición, es decir, la relación entre la pensión que se cobra y los últimos salarios. Si se quiere mantener este cálculo de la cuenta inicial, si se quiere mantener que se van a actualizar con el IPC, sea cual sea el IPC y sea cual sea la causa que lo provoque, que recuerda que en el año 2023 las pensiones crecieron el 8,5%, mientras que los salarios solo crecieron el 2,5%. Es decir, que los pensionistas son los únicos que han tenido cubierto su poder adquisitivo.
Pero
y saber que eso tiene tiene un coste,
sí,
y que hay que pagarlo.
Sí, discúlpeme que la haya cortado. Es que esto que me cuenta es gravísimo. Es decir, y la única salida que tendríamos a ello es seguir aumentando deuda, algo que entiendo por las declaraciones que no le preocupa mucho a quien nos gobierna, pero debería preocuparnos seguir aumentando. Sé que ahora se supone que se está reduciendo un poco, pero en función a esto que me cuenta, el 3% que tenemos que invertir en defensa y lo que tengamos que seguir invirtiendo en pensiones, y ya no lo digo, en el sistema sanitario, educación o cualquiera de los que necesita un ingreso importante, pues me parece gravísimo.
Bueno, yo creo que es un comparto su criterio. Me parece que es un elemento básico dentro del sistema fiscal español, que los incrementos que están previstos son muy difícil de sostener o van a implicar un esfuerzo elevadísimo por parte de las siguientes generaciones, lo que va a significar un deterioro de la equidad entre las generaciones, y que por lo tanto tenía que ser un tema relevante y central dentro de cualquier debate a nivel social y político que se hiciera. Porque, bueno, las pensiones son el elefante que está en la habitación, pero que todo el mundo mira hacia otro lado. Claro, y no porque piense que un sistema público de pensiones no puede ser viable con unas características mínimamente razonables, que a mí me parece que hay posibilidades de que lo sea, sino porque lo que no se puede es trasladar a la sociedad que se puede pagar cualquier cosa y no decir cuánto cuesta y quién lo tiene que pagar.
Desde luego. Don Miguel Ángel García, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su atención.
En La Bamba, amapola y trigo, donde están de junta tu corazón con el mío. En La Bamba, rosita y clave, donde se columpiaba hasta el amanecer. En La Bamba, amapola y trigo, donde están de junta tu corazón con el mío. En La Bamba, rosita y clave, donde se columpiaba hasta el amanecer.
Y llega uno de mis momentos favoritos. Me viene muy bien este momento para saber qué es lo que lleva Cristina López-Lichting el fin de semana para ver, bueno, qué voy a escuchar. Hola, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando esta canción que nos define como Rosita y Clavel. No sé si lo has oído.
¿Tú, Rosita y yo, Clavel?
No, sí, eso dice la canción que tú has elegido, yo qué sé.
Ana Colón, sí.
Oye,
sí.
Felicidades. Super EGM, audiencia estupenda, la gente muy contenta.
Sí, la verdad es que sí. ¿Tú estás contenta también?
Sí. Yo no hago más que agradecer a la gente esta posición del fin de semana y la verdad es que estamos muy contentos.
Nah, y subiendo, vamos, yo es que estoy enganchado al programa. No, me cuesta entender cómo no hay 48 millones de personas escuchándote los fines de semana, ¿verdad?
Porque cuando tú tengas 52, me tocará a mí una parte. Bueno, a ver, tengo aquí una parte de radio de auxilio social, que esto se refiere a los toldos verdes. Resulta que toda la vida los toldos eran verdes o azules o naranjas. Sí. Bueno, pues los verdes resulta que son contraproducentes y dan más calor. Vamos a analizar con un experto en termodinámica qué es lo que está pasando, porque esto es así. Luego tenemos un fenómeno social, y es que en Alemania están plantando garbanzos. El garbanzo era una cosa de la Castilla sequísima. Evidentemente jamás se hizo en Alemania, se podía, había muchísima agua. En este momento las cotas de calor en Hamburgo, donde era mi madre y está arriba ya junto al mar, están en 35 grados, 38 ahora en verano. Sí, jamás en la vida he conocido yo una cosa igual. El nivel del vino que los romanos habían puesto en Colonia, en el mitad de Alemania, está subiendo ya hacia el norte. Los garbanzos se están plantando y los abetos se están sustituyendo por pinos. Es el cambio de tiempo en Europa. Lo vamos a examinar en Francia, en Alemania, en los países del centro, que están como locos, porque además ellos no tienen un aire acondicionado puesto, ¿eh?
Oye, qué arte más grande, es que te lo quería decir. La entrevista que le hiciste a Noriko, la cantadora de flamenco que canta
que no
en japonés.
Canta nada mal.
¿Cómo va a cantar mal? Canta perfectamente, canta estupendamente.
Sí.
Y me pareció curiosísimo, sobre todo cuando le preguntabas y le decías, oye, ¿y los jaleos, estas cosas de cómo lo hacéis en japonés? En japonés.
Estaba meado.
Me tiraba por el suelo, de verdad.
No, es que es una cosa curiosa lo que pasa en el mundo. Se lo recomendamos a los oyentes, Noriko Martín, que canta flamenco en japonés. Y luego vamos a abordar la historia de ese hombre extraordinario que nació en un pueblo pues enano, una pedanía de Segovia, y que está fabricando. ¿Tú cuánto crees que se vende de pago de carro ovejas del vino?
Uf, no tengo ni idea. Me encanta el vino, pero no tengo ni idea.
1,5 millones de botellas saca José María de Segovia. Pero es que escucha, la demanda internacional de pago es de 10 millones de botellas.
Ay, espérate, perdóname, Cristina, que se nos ha metido algo por la antena. A ver, ya está, Cristina.
Que la demanda internacional de pago de carro ovejas, lo que le piden en realidad, de todos los países del mundo, 10 millones. Él ha dicho que no, que lo va a tasar en 1,5 millones. Sí. Pero aparte es que esa es solo una de las marcas de este hombre, que asa cochinillos en Segovia, en 9 comedores nada menos, atiende una multitud, ha tratado a todos los presidentes del mundo, y que empezó pues dando un disgusto a sus padres, marchándose de una pedanía misérrima, porque ellos pues evidentemente se preocupaban porque se iba su hijo de casa. Hablaremos con José María el domingo.
¿Se te da bien catar el vino? Yo sé decir si me gusta o no me gusta. Ahí estamos.
Yo no te sé decir, probablemente te sepa decir si es Ribera, que es mi preferido, pero Rioja también lo distingo bien, pero porque bueno, me tira ya los vinos franceses, etcétera, pero yo no te sé decir qué vino es, decir si me gusta y si es bueno.
Eso es lo importante. A mí lo que me gusta es escucharte a ti y tú en entera. Tú,
pues nada, ahí andamos. Clavel.
Un besito, Flor. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy, desde esta mismísima puerta de la cárcel Madrid 5, la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado Santos Cerdán, brazo derecho del presidente del gobierno, acusado de jefe de la banda.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy comienzan las vacaciones de verano para muchos, muchos madrileños. En hora y media arranca la primera gran operación salida del verano de tráfico, ya que se prevé que desde hoy hasta el domingo se registren en nuestras carreteras 847.000 desplazamientos. Mucho cuidado, por tanto, si vas a coger el coche, y ten en cuenta además que llenar el depósito este año te va a costar un 2% más caro que el verano pasado. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene previsto gestionar 3.446 vuelos este fin de semana, siendo hoy sin duda el día con más afluencia, ya que hay programados 1.204 operaciones. Esperemos que no se repita el caos del pasado miércoles en los controles de pasajeros, que dejó en tierra a muchos de ellos. Lo cierto es que no ha sido tampoco una semana fácil en Atocha. Nos vamos allí, precisamente se encuentra nuestro compañero Rodrigo Simón. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos cómo está la situación hasta ahora. ¿Mucho ajetreo también por allí?
Pues sí, hay gente, se nota, yo estoy ahora en el vestíbulo de salidas y se nota mucha afluencia, mucho tráfico de personas yendo de un lado a otro, llegando, saliendo, pero bueno, por ahora se mantiene bastante la normalidad, ¿eh? Es verdad que ha habido un par de retrasos, pero bueno, la calma es relativa.
Dentro de la normalidad,
eso,
¿no?
No hay que alarmarnos
todavía.
No hay alerta, eso sí, es una calma tensa, ¿eh? Es tensa, claro. Porque como decías, ha sido una semana muy accidentada en Atocha y los viajeros pues están preocupados por lo que pueda pasar con sus trenes, normal, por los posibles retrasos, y es el caso, por ejemplo, de Alejandro, que es un chico con el que hemos hablado.
Veíamos desde fuera de España que estábamos en Indonesia de viaje, veíamos que teníamos que regresar enseguida, sí que había muchos atascos y un poco preocupados porque vas a llegar aquí y dices, no sé si me va a tocar a mí lo mismo que estoy viendo o no. Hemos decidido ser previsores y venir cuanto antes para aquí por lo que pueda pasar.
Pues como el tren que va a coger Alejandro, saldrán otros 265 hoy de Atocha. Pasarán, vendrán, vamos, durante todo el fin de serán hasta 700 en esta operación salida. Ojo que los madrileños salen, pero también los hay que vienen. María Dolores, por ejemplo, no ha tenido su mejor llegada a Madrid.
Yo venía aquí a Madrid justamente, en plan he venido desde Córdoba y he tenido un retraso de unos 77 minutos. Que han avisado ya tarde y no han vuelto a... O sea, hemos tenido que subir de nuevo para volver a bajar las mismas vías. Y a ver, más que nerviosa, ha sido más de fastidio que otra cosa. Menos mal que no se ha parado en mitad ni nada, salvo las paradas. Entonces, en eso estoy tranquila.
Desde luego, vaya susto, Rodrigo. Oye, danos claro. Envidia a los que nos quedamos. ¿Qué destinos están siendo los más demandados este año?
Pues tú lo has dicho, muchísima envidia, porque sí, los destinos son lo habitual aquí por Atocha. Estoy delante de una de las pantallas y lo que se ven son muchos trenes a la playa, a Cádiz, a Barcelona, a Málaga, a Alicante, también a otras ciudades que no tienen costa, pero que son muy turísticas, como Toledo, como Granada, por ejemplo.
Bueno, envidia, pero se lo merecen todos, así que oye, que lo disfruten. Muchísimas gracias, Rodrigo Simón, desde Atocha.
A ti.
Tranquilidad por ahora en esta estación de tren, pues vamos a ver si también está la situación igual de tranquila en las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues complicaciones tanto en las entradas como en las salidas de la capital. Ya en la entrada a la capital van a encontrar dificultades por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Butarque y de salida por la M607 en Colmenar Viejo con 3 kilómetros de retenciones, la 3 a su paso por Rivas va hacia Madrid y la autovía 6, la carretera de A Coruña en los entornos de Aravaca y Majadahonda por un accidente, eso sí, ya resuelto, en el que todavía van a encontrar 5 kilómetros de tráfico intenso. Se complica la M50 en Fuenlabrada en ambas direcciones y en las Rozas de Madrid hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro. Pues mucha paciencia si vas a coger el coche. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
El 8 de julio, en el Auditorio Nacional, Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ presentarán el octavo concierto Voces Unidas con un programa excepcional, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky y el Gloria de Rather. Entradas en El Corte Inglés.
En Normafin, consultora inmobiliaria, nos hace muy felices patrocinar un evento que reúne en un mismo escenario juventud, solidaridad y excelencia musical.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a ver el futuro antes que nadie con la renovada gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues continuamos un día más en alerta en toda la comunidad por las altas temperaturas que seguimos registrando muy cercanas a los 40 grados. Hay aviso naranja en la zona sur, Vegas y Oeste, y amarillo en el área metropolitana, en el Henares y en la Sierra de Madrid. Un calor que se acrecienta con esa nueva masa de aire africano que ha entrado en la región. Y claro, con estas temperaturas, una de las consecuencias que más sufren nuestros mayores es la falta de apetito. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
Gloria, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué importante es que a pesar del calor nuestros mayores sigan una alimentación saludable en verano también, ¿verdad?
Pues bueno, yo creo que importantísimo, además en pleno julio, como dices, que estamos ya todo el rato debajo del aire acondicionado, que es verdad que además esto puede quitar el apetito y hay que estar muy atentos, y sobre todo los mayores que pueden incluso a llegar a deshidratarse por una mala alimentación, no solo por dejar de beber. Como sabéis, en Nara Seguros, pues bueno, sabemos la importancia siempre de estos buenos hábitos, tanto alimenticios como de hidratación y de cuidado. Pero es verdad que ahora mismo también para tener una buena calidad de vida con estas temperaturas, pues acompañarnos con un seguro de salud privado al que poder recurrir si estamos en cualquier circunstancia que se nos presente, pues es muy importante. Para eso, como sabéis, contamos con planes personalizados para todas las edades y especialmente para los mayores de 60.
Estás hablando de vuestro producto estrella, ¿no? De Nara Senior.
Nara Senior, que es el seguro de salud, como sabéis, para mayores de 60, con acceso a todos los especialistas médicos y que, bueno, pensando en cada detalle de lo que necesita este grupo de población, ¿no?
Cuéntanos más al detalle, ¿en qué consiste Nara Senior, Ignacio?
Pues mira, Nara Senior, que solamente cuesta 22,50 euros al mes, como digo, es para mayores de 60 años sin límite de edad y sin necesidad de pasar ningún cuestionario médico para poderlo contratar. Tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas a especialistas médicos al año, una mamografía o ecografía prostática incluida, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7, telefarmacia las 24 horas del día, segunda opinión médica para casos más graves y, como digo, solamente 22,50 al mes.
¿Y dónde podemos encontraros, Ignacio, todos los que nos estén escuchando y estén interesados ahora?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por todos estos consejos. Y ala, vete por la gracias. Sombra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gracias a vosotras. Buen fin de semana.
Y acabamos de conocer la autopsia preliminar del hombre de 35 años que falleció en Torrejón de Ardoz el pasado 17 de junio tras robarle el móvil a un policía que estaba fuera de servicio. Según el informe, la causa de la muerte fue la falta de oxígeno que sufrió tras el forcejeo con el agente. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Copé con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues primera gran operación salida del verano. Casi 5 millones de desplazamientos previstos para el fin de semana al completo. Pero ojo, porque lo hacemos con señales nuevas en la carretera. No sé si se había enterado, pero se lo cuento. Desde el 1 de julio, hace 4 días, están en vigor más de 90 modificaciones en el catálogo de tráfico. Es decir, que las mismas señales, los pictogramas se actualizan, los símbolos entienden que son más claros e inclusivos. Hay normas adaptadas a patinetes, a bicis, vehículos eléctricos. En fin, el objetivo es hacer las señales más claras y más actuales. Eso sí, ahora toca aprendérselas, ¿no? Porque la mayoría de los conductores que se van a poner hoy al delante, pues aún no las conocemos, y me incluyo, ¿eh? Y son de obligado cumplimiento. Ojo. Pero mientras se renuevan las señales, las carreteras se deterioran. Y este es importante, este detalle o este dato. Más de la mitad de la red española está en mal estado. Más de la mitad. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de Asociación Española de la Carretera. Más de 54.000 kilómetros necesitan intervención urgente. Fíjese cómo está el asunto de los transportes, ¿eh? Que llevamos hablando de trenes, de aviones y ahora de carreteras, que nos puede costar caro, solo porque en julio y agosto se calcula que el sobrecoste en combustible por el mal estado del asfalto rondará los 270 millones de euros. Entre esta modernización visual y el abandono estructural, porque hay que llamarlo así, los conductores pues nos enfrentamos a un verano, hombre, con desafíos. Y para entender mejor esta suerte de paradoja, quiero hablar con don Enrique Lorca, que es presidente de la Asociación Española de Autoescuelas. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Aquí estamos, muy bien.
Hay muchos asuntos que tengo que tratar. ¿Me dejas tutearte, Enrique?
Hombre, faltaría más.
Muchas gracias. Es que además de todo esto que he contado, hay un problema fuerte con las autoescuelas, los examinadores, así que tenemos un rato para hablar de todo. Pero empezando por el tema de las señales, no sé si te las has aprendido ya.
A ver, voy a ser sincero. Le he echado un vistazo. De hecho, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas y conjuntamente con la DGT organizamos una webinar para todo el sector para informar y actualizar. Pero yo no he tenido tiempo de profundizar en demasía. Pero bueno, tú lo has indicado muy bien, Alberto. Al final son muy intuitivas y es una actualización que yo creo que van a requerir de poco estudio, ¿no? Pues para entenderlas.
Claro, bueno, precisamente se hacen pictogramas para eso, ¿no? Para que no tengas incluso que, es decir, que viendo la señal más o menos te la puedas imaginar. Es verdad que cuando hacemos y estudiamos el carnet de conducir hay algunas que son más específicas que igual, pero hombre, en la que se va a cambiar el cruce del paso de cebra, que creo que la coleta en lugar de a la niña se le pone a la madre y al revés, esa es fácilmente identificable, ¿no?
Efectivamente, eso no altera lo que es el significado y como bien dices... Bueno, se va a entender muy fácilmente y bueno, pues ya está. Todo en esta vida hay que ir actualizando, modernizándonos y bueno, pues bienvenido sea.
¿Y esto cómo se hace? ¿Quién se reúne para decir, oye, esto está desactualizado, vamos a hacerlo ahora? ¿Por qué ahora y quién lo hace y cómo lo hace?
A ver, yo creo que en este ámbito la DGT es la encargada principalmente y bueno, ellos tienen distintos temas encima de la mesa y es de agradecer, ¿no?, que cada cierto tiempo pues vayan examinando todas esas parcelas, todos esos sectores y que vayan intentando pues eso, mejorar y actualizar. Que algunas de ellas pues bueno, pues obedezcan a ciertos criterios, bueno, pues no lo sé. Susceptibles de controversia, no, yo obviamente ahí no voy a entrar, claro. pero bueno, sí que hay otras muchas señales que sí, que es lógico que se actualicen. Hay unos vehículos o unos elementos en la vía y unas actualidades que no estaban cuando se diseñaron en su momento y que, bueno, entendemos que es positivo, ¿no? Más allá del coste que pueda llevar, que eso sí que es verdad, que la DGT ha dicho que, bueno, conforme se vayan deteriorando, las irán cambiando, entonces, pues bueno, va a ser algo paulatino lo que es la introducción o verla físicamente lo que es el propias vías.
Vamos a hablar del tema del estado de las carreteras, que cuando vi el dato me preocupó mucho. Y ahora, si quiere, empezamos a valorar la gestión del transporte en general en España, pero es que el hecho de que el 52% de nuestras vías estén en estado grave o muy grave, primero me gustaría que me confirmases el dato y después, ¿qué piensas y cómo afecta esto a la seguridad vial, ¿no?, y a la enseñanza también de la conducción?
A ver, yo para serte sincero, ese dato lo maneja más otros sectores. Nosotros nos dedicamos más a lo que es a la formación y el tema de examen, que luego entiendo que entraremos ahí. Pero bueno, si ese dato está ahí, será así. obviamente nosotros en España tenemos una red de carreteras, de autovías muy, muy extensa, y qué duda cabe, y lo has indicado muy bien, Alberto, que eso también influye en lo que es en la seguridad vial, que eso sí que es nuestro core business, digamos, nuestro leitmotiv, y obviamente cuanto mejor estén las carreteras y señalizadas, etcétera, mejor vamos a contribuir, o en mayor medida vamos a contribuir a la seguridad vial. Pero tengamos en cuenta un dato, Alberto, en los criterios o lo que provoca los siniestros viales, entre el 80% aproximadamente está el factor humano. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros siempre abogamos por incidir mucho en esa formación, esa concienciación, porque si una carretera está en mal estado o si las condiciones climatológicas no son las adecuadas, el factor humano, en este caso el conductor o la conductora, lo que debe hacer es extremar la precaución y adoptar las medidas precisas, pues, para minimizar lo que son los riesgos. Eso es eximente de que defendamos que las vías estén en mejor estado. Por supuesto que no, que abogamos por, lógicamente, por una actualización, una modernización, y que estén en buen estado, igual que los vehículos, ¿no? Los vehículos nuevos adoptan a día de hoy de serie ya unas ADAS, unas ayudas a la conducción, que también pues fomentan lo que es la mejora de la seguridad vial.
A mí me parece que hay un desequilibrio importante, a ver qué te parece a ti. Me parece, y dejo esta premisa, que hay que exigirle un conocimiento exhaustivo del reglamento a cualquier conductor que se vaya a sentar en un coche para conducir. Lo que ocurre es que a quien le tenemos que demostrar ese conocimiento, o quien fija las reglas, parece ser que no tome la misma responsabilidad para con los que vamos a utilizar las vías, pues bueno, hablo de las propias carreteras, o de los trenes, o de los aviones, ¿no?
Fíjate, Alberto, yo aquí discrepo en parte en la primera afirmación que has hecho de que se le exija al conductor, bueno, un conocimiento exhaustivo del reglamento. Obviamente tenemos que conocer, bueno, por el marco regulatorio, ¿no? Porque vamos a ir a la vía y estamos rodeados de señalizaciones, de normas, etcétera. Y para eso está la prueba de examen teórico. Entonces, discrepo en el sentido de conocimiento exhaustivo. Hasta cierto punto hay que conocer las normas, hay que conocer las señales, porque todos sabemos que al final todo eso se olvida, ¿no?, al poco tiempo. Entonces, nosotros sí que incidimos mucho en una modificación que se hizo en la ley de seguridad vial, que viene contemplado lo que llamamos unos módulos de concienciación. Porque fíjate, Alberto, que los factores que están provocando las muertes en carretera, pues es el consumo de alcohol, distracciones, principalmente con el móvil, velocidad excesiva, no uso del cinturón. A día de hoy hay gente que todavía no se pone el cinturón. Son 4 o 5 factores que no requiere tanto conocimiento, que sí que es bueno, lógicamente, de las normas y señales, pero es sobre todo de interiorizar unos hábitos correctos. Y sin embargo, no está prescrito, no está predeterminado que en la formación haya, digamos, esa obligación de enseñar o de meter lo que es esa concienciación tan necesaria, ¿no? Aunque venga previsto en la ley, no se ha desarrollado reglamentariamente y desde la Confederación ya mucho tiempo, y no solamente nosotros, sino pues todas las entidades que son más de 80 que forman parte del Consejo de Seguridad, adscrito dentro de lo que es la propia DGT, asociaciones de víctimas, universidades, entidades expertas en seguridad vial, y todas, y de forma unánime, abogamos por esa implementación de esos módulos de concienciación. Y bueno, estamos ahí, ¿no?, en esa línea, a ver si alguna vez lo conseguimos, ¿no?
Me ha resultado interesante un estudio de, bueno, algo que ha salido de un estudio de la Universidad de Zaragoza. Pues claro, pensando en cómo se fijan las normas y las reglas, entiendo que muchas veces uno tiene en la cabeza, pues bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto, pero luego al final en la práctica no sale como lo pensaban. Y me quiero referir exactamente a las muertes por adelantamientos en las carreteras, que han subido más de un 50% después de que se eliminase el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar. No sé si eso fue un error suprimirlo, o si se da mucho, ¿no?, esto de poner normas y luego ver que igual la aplicación práctica no era lo deseable que nosotros pensábamos.
A ver, yo no pongo en duda en absoluto que el espíritu de todos los cambios, todas las innovaciones...
Ni yo, desde luego, por supuesto.
Claro, efectivamente, que vayan buscando lo que es disminuir esta lacra, que son los siniestros, los fallecidos y heridos graves que eso provoca todos los años, ¿no? El último dato a nivel consolidado, vía urbana y vía interurbana, eran 1.806 en el año 2023. El de 2024 todavía el balance consolidado no lo tenemos, pero va a ir por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese margen de 20, DGT lo hizo en su momento, pues, lógicamente, para intentar paliar, para intentar evitar, y luego a efectos de punitivo, ¿no? No digo que lo haga con fines recaudatorios, por supuesto que no, pero sí que había ahí un un hueco, digamos, legal, por decirlo de alguna manera, donde esos 20, pues bueno, pues dificultaba, ¿no? Entonces el espíritu es el que es, hay que dar cierto tiempo y luego, obviamente, pues ahí estarán los datos que determinará si ha sido positivo o no.
Claro.
Y yo estoy seguro que en este caso DGT, oye, pues si entiende que ha sido una medida negativa o no, pues tomará las medidas que le va a tomar, ¿no? Tenemos que dejar ahí cierto tiempo, es verdad que se lleva pues, un poquito tiempo y bueno, habrá que estar pendientes, observar y propósito de mejora, por supuesto.
Enrique, déjame recordar que es presidente de la Asociación Española de Autoescuelas. ¿Qué está pasando con los exámenes de conducir, con la falta de examinadores, con tantos alumnos esperando, ¿no?, a una prueba práctica?
Ahora sí entramos, Alberto, en la materia que desde luego sí que nos incumbe y es una pena. Y permíteme que lo diga así, es una pena que llevemos tantos años la ciudadanía sufriendo esta falta de capacidad de examen, esta falta de exámenes. Porque no olvidemos, Alberto, que esto al final mucha ciudadanía lo necesita para optar a un puesto de trabajo,
claro,
o simplemente
claro,
para ir a la universidad, para movilidad. Y luego recordemos también que el sector de transporte, que tan importante es en nuestra España querida, hay una demanda, cifrado por las propias asociaciones de transporte, de más de 20.000 conductores profesionales de camión y más de 5.000 conductores de autobús. Tenemos muchas personas interesadas, muchas personas atrapadas ahí en ese proceso de tener su permiso de conducción que le está esperando un puesto de trabajo y que lamentablemente por esa falta de capacidad de examen, bueno, se están viendo lastradas y truncadas el futuro pues también de muchos jóvenes, ¿no? Se está dando la paradoja.
¿Es falta de sueldo, de perfiles que quieran examinar o...?
No, todo lo contrario. Cada vez que hablen la oferta de empleo público, son miles de personas que quieren ser examinadores. O sea, no es ahí, es que hay un término que se llama la RPT. RPT es la relación de puestos de trabajo, que lo que viene es a dimensionar por parte de la administración, pues bueno, pues el número de examinadores, digamos, nominales, ¿no? Esa RPT está cifrada últimamente en 855 examinadores. Decir que de esos 855, obviamente, hay muchos o unos cuantos de baja, etcétera. Luego llega el periodo estival, ahora en verano, que se toman sus vacaciones, como es lógico y normal. Pero claro, hay que dar un dato. Hace unos años, la población en España era 40 y pico millones. A día de hoy, estamos en más de 49. Y otro dato fundamental. Cada examinador hace unos años realizaba 16 exámenes, 16 alumnos al día, y a día de hoy son 12. Y en algunas provincias en verano incluso se reduce a 11. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un dimensionamiento, una RPT, una relación de puesto de trabajo, absolutamente desfasada. ¿Cuántos examinadores necesitaríamos a día de hoy para tener la misma cifra de exámenes de hace unos años? Pues en vez de los 855 necesitaríamos aproximadamente unos 1.260. Es decir, nos faltan unos 400 examinadores. Y fíjate, Alberto, la cifra anterior tampoco era un número idílico, porque nosotros sufrimos de estacionalidad. Incluso con aquellos números y examinando 16 pruebas anteriormente, llegaba verano y nos encontrábamos en muchos sitios donde faltaba examinadores. Los alumnos son los que son y normalmente son jóvenes. ¿Qué hacen? Aprovechan su verano, su época de vacaciones en el instituto, en la universidad, para obtener su permiso de conducción. Y lamentablemente, pues no puede ser así. Y ya no te quiero hablar, o sí, si tú me lo permites, de la España vaciada. El flaco favor que le hacemos a esos chavales que son de ahí, que viven en esas ciudades o en esos pueblos, que van a estudiar a Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, y cuando vuelven a sus pueblos en verano quieren obtener su permiso para tener esa movilidad o lo que sea, y no pueden hacerlo. Pero es que las microempresas, que somos las autoescuelas en esa España vaciada, que aprovechan esos meses, que es cuando tenemos mayor demanda, para provisionarse, para pasar el resto del año, pues se ven abocadas al cierre. De hecho, hay un dato. En 2015 éramos 9.247 autoescuelas. A 31 de marzo, que es el último dato que tenemos de 2025, somos 7.840. Más de 1.400 autoescuelas han cerrado.
Hombre, lo eso que está se claro, Enrique, es que tanto en el tren como el problema que se daba en... Bueno, pues si hay más turistas, si hay más gente que lo coge, tenemos que adaptar los recursos y la infraestructura a ello, que es lo mismo que pasa por lo que me dices en las autoescuelas. Te agradezco enormemente tu tiempo, Enrique. Perdóname que te tenga que despedir ya porque me he quedado hablando contigo mucho rato, pero pillamos el teléfono y podemos volver a hacerlo pronto. Te mando un abrazo muy fuerte, Enrique. Muchas gracias.
A vuestra disposición. Un saludo, Alberto. Muchas gracias. Gracias.
Correas.
¿Qué pasa, Alberto?
Ayer te escuché con... No me acuerdo el nombre, madre mía, con el chaval.
Álvaro.
Sí, muy buena... tremenda su historia, ¿eh?
Sí,
tremenda su historia. Quien quiera recuperarlo en cope.es, supongo, ¿verdad? Porque, vamos, lo recomiendo.
Sí, anda por allí la historia de Álvaro y todo lo que le ocurrió después de convertirse en un meme nacional, podríamos decir. Un meme, sí. Claro, él no quería ser eso, pero el destino le llevó a ello. Una historia dura que ha conseguido superar.
Oye, ¿qué hacéis hoy en mediodía?
Pues mira, hoy vamos a hablar, yo no sé cómo llevas tú lo de las juntas de vecinos, si te ha tocado ir alguna vez a alguna reunión o una cosa
bueno,
así.
Bueno, quise hacer una vez una reforma en el piso y no conseguí, tampoco llamé más a la puerta. O sea, claro. No voy a reuniones de vecinos.
Bueno, pues haces muy bien, es una actividad saludable, no ir a demasiadas, porque fíjate, si normalmente no nos ponemos de acuerdo en español, hablando entre nosotros en el mismo idioma, imagínate cuando esas juntas de vecinos, pues hay alemanes, ingleses, franceses, italianos, y eso es lo que está pasando en algunos puntos de España, bastante turísticos, como pueden ser Baleares, las Islas Canarias o determinadas zonas de Levante, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando? Pues que muchas juntas de vecinos se tengan que contratar traductores directamente para que puedan entenderse entre ellos, porque aquello es una auténtica torre de Babel. Entonces, te puedes imaginar, Alberto, que esto está dando situaciones de lo más curioso, ¿no?
Porque, ¿y que va a haber pinganillos en las reuniones de vecinos? Pues,
es que hay juntas de vecinos que son la auténtica ONU. Pero ay, vamos, bueno, gente que puede impugnar la junta porque, no sé, en español suena de una determinada manera y a lo mejor en inglés se interpreta de otra o en alemán. Luego hay preguntas de todo tipo, ¿no? ¿Quién paga al traductor? Porque yo soy español, estoy en España, ¿por qué tengo que pagar un traductor para un señor que habla alemán? Bueno, pues todo esto vamos a intentar aclararlo, ¿no? Y sobre todo que hay juntas que se eternizan, porque el traductor llega allí y si uno habla en español, otro habla en francés y otro habla en alemán, pues hay que traducir a los tres idiomas, porque si yo, allí no se entera absolutamente nadie.
Madre mía, lo que tú dices, una reunión de la ONU.
Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes? Bueno, da para todo tipo de causística lo que puede ocurrir en una de estas reuniones y lo vamos a tratar de explicar en dos puntos, ya te digo, de referencia, como pueden ser las Islas Canarias y también en las Islas Baleares, ¿no? Que es donde más está dando este tipo de circunstancia.
Qué bien.
Y luego vamos a hablar también del lío patrio, ¿no? Que seguimos este fin de semana, ha coincidido, pues parece que los dos grandes partidos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, hacen tabula rasa, ¿no? Directamente han tirado las fichas del tablero y se ponen a recolocar todo el organigrama de cara a lo que está por delante, que sinceramente no sabemos lo que es, porque de aquí a unos meses puede pasar cualquier cosa. El PP para rearmarse ideológicamente y reforzar ese, bueno, pues el liderazgo de Núñez Feijóo, y el Partido Socialista prácticamente porque no le queda otra, porque al último secretario de organización ahora mismo está en la cárcel y tienen que cambiarlo todo y a ver qué sale de ahí.
Yo lo que diría después de escuchar la entrevista que ha hecho Sergio Barbosa a Cuca Gamarra, mañana la pueden recuperar en cope.es, es que el Partido Popular haría bien no cayendo en contradicciones que han criticado durante mucho tiempo. Que claro. Es eso que piensan muchas veces, que bueno, esto se olvida. Hay muchos que no se olvidan de eso. Así que, bueno, ya verán qué hace cada uno con sus cosas.
La Ángel
Correa, yo lo que hago quedarme escuchándote, ¿vale?
Muchas gracias, Alberto. Cuídate.
Un abrazo, tío. Hasta luego. Y a usted que pase un buen fin de semana, ¿eh? Que guarde cuidado que el señor lo ve todo. El lunes aquí, a las 6, planchado, oliendo bien con colonia. Pase buen fin de semana.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra, ¿vale? Hay buenas ofertas. Todos los packs de 24 latas de Coca-Cola están con el 50% de descuento en la segunda unidad. Además, hay un 30% de regalo en bebidas refrescantes para próximas compras. Y he visto la caja de un kilo de cerezas de origen España por solo 4,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web ya.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes la suerte de comenzar tus vacaciones de verano hoy viernes, además de armarte de paciencia por la gran cantidad de madrileños que como tú emprenden hoy camino a su merecido descanso, no te olvides de tomar las precauciones necesarias para que la vuelta a casa no venga acompañada de alguna desagradable sorpresa. Y es que en Fuenlabrada, cuatro personas han sido detenidas por robar en varias casas con el método del impressioning, una técnica que permite copiar llaves sin forzar la cerradura ni dejar rastro. Cristina Agudo es portavoz de la Policía Nacional en Fuenlabrada. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Siempre se dice que el primer truco cuando nos vamos de vacaciones es que no se note que la casa se queda vacía. Pero ¿cómo se consigue eso, Cristina? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues desde Policía Nacional aconsejamos pues siempre dejar apariencia de vivienda habitada y la mejor manera es no dejar indicios de nuestra ausencia y con ello, por ejemplo, pues no dejar el buzón lleno de correspondencia, las persianas no dejarlas bajadas por completo o, por ejemplo, no desconectar el timbre de nuestra puerta. Todo ello pues son signos evidentes de que la ausencia... la vivienda está vacía.
Oye, ¿eso que hace mucha gente de dejar ropa tendida es aconsejable o no? Porque se nota que hay tan poco de movimiento en las cuerdas, ¿no?
Eso es, también. Todo lo que sea tratar siempre de dar normalidad a la vivienda es mucho mejor porque así vamos a minimizar el riesgo de poder ser víctima de un robo en nuestra propia vivienda.
Cristina, cada vez, como hemos contado, hay más bandas especializadas en robar sin necesidad de forzar la cerradura. ¿Hay alguna forma para protegernos de ellas?
Sí, evidentemente, como avanza todo lo que es la seguridad y todo lo que es el tema de las cerraduras, pues sí que podemos hacer pues una pequeña inversión en nuestras cerraduras y podemos cambiar nuestros bombines por unos de certificados de calidad. También podemos añadir cerrojos a ventanas correderas. Podemos también instalar cerrojos electrónicos o mirillas electrónicas. Uh-huh.
Buenos consejos, sin duda. Oye, Cristina, con los tiempos que corren, ya no solo hay que tener cuidado con la casa, también hay que saber manejar bien las redes sociales, ¿no? Para no dar muchas pistas a quienes no debemos.
Eso es, debemos de evitar la medida de lo posible no hacer públicos nuestros planes, sobre todo ahora que nos vamos de vacaciones y no es estrictamente necesario, porque no es prudente comunicar o difundir ningún detalle de nuestros viajes, sobre todo a personas desconocidas y sobre todo a través de las redes sociales. Esto siempre dará pistas a aquellas personas para poder entrar en nuestras casas.
Imagino que además de las redes sociales tampoco debemos de darle a conocer que nos vamos de vacaciones a mucha gente, ¿no? ¿A qué reducido grupo de personas deberíamos contarle que nos vamos?
Pues deberíamos decirlo pues a nuestro círculo más íntimo y al estrictamente necesario. No debemos de divulgar a la ligera dónde vamos de vacaciones porque, como ya te he comentado antes, damos pistas evidentes de que nuestra casa está deshabitada.
Cristina, para terminar, ¿julio o agosto? ¿Cuándo se producen más robos en casas vacías?
Bueno, no hay una norma general, no es ni julio ni agosto en concreto, simplemente pues estamos en periodo estival en el que debemos de pues de seguir estos consejos para evitar que puedan entrar a nuestras casas o, en la medida de lo posible, evitemos y mitiguemos este riesgo, víctimas, riesgos potenciales de robos en viviendas.
Pues muchísimas gracias, Cristina Agudo, portavoz de la Policía Nacional en Fuenlabrada, por estos consejos para irnos de vacaciones muchos más tranquilos. Muchas gracias, Cristina.
A vosotros, buenas tardes.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida sigo contándote más cosas que te interesan.
Herrera en COPE. Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, Il Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo dos funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea, atención rápida sin demoras, tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas, resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora, 91-999-2029 o entra en afidea.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya no hay nada que temer. Ya aparté mis pies de aquí, ya no me muevo.
Continuamos un día más en alerta en toda la comunidad por esos 40 grados que se resisten a abandonarnos. El calor en casa se hace insoportable y si no lo has hecho aún, es momento de guardar todas las alfombras. La mejor manera para hacerlo es recurriendo a Alfombras Los Fernández, que nunca deja tirado a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Buenas tardes, Delfín.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, a pesar del calor, seguís vendiendo alfombras y tapices a un precio increíble, ¿no?
Pues ha sido un éxito, éxito total. Yo creo que gracias a la COPE y sus anuncios. Y estamos vendiendo, ahora tengo una para Canarias que ha venido el señor y se la lleva por precio, porque hemos subido también el descuento al 50% porque ya vamos liquidando alfombras y de verdad que estamos encantados. Y la segunda parte de limpieza, efectivamente, hay que higienizar los hogares para claro. evitarnos pues todo tipo de alergias y estos virus que están por ahí y no se dejan ver, pero al final están ahí.
Oye, ¿qué servicios ofrecéis para que nos olvidemos de las alfombras este verano tan caluroso que estamos teniendo? Pero oye, cuando llegue el otoño, las tengamos listas y perfectas en casa.
Pues nosotros desde la fabricación de alfombras, donde los clientes eligen la medida, el diseño, los colores de las alfombras, la segunda parte que es la limpieza y conservación, que recogemos a domicilio sin ningún tipo de esfuerzo para el cliente, porque los chicos levantan la mesa, los sofás, lo que sea necesario, llegan las alfombras al taller. Ahí se hace fotografía de todo para que no haya ningún problema luego por si alguna se extravía. Uh-huh. La limpieza y restauración es artesanal totalmente. Se guardan, porque ahora hay costumbre aquí en Madrid por lo menos de guardarlas hasta después del verano. Así limpian perfectamente la casa y a partir de septiembre, octubre nos llaman y las vamos entregando. Ese es todo el servicio que es la verdad que estamos encantados con ello.
Y muy bien explicado, desde luego. Muchas gracias, Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, que está en la calle General Martínez Campos, número 29, y en el teléfono 91-308-5000, 91-308-5000. Muchas gracias, Delfín.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Y como te estamos